Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. ¿Cómo le van las cosas en este 20 de diciembre del 2022? Es un día de martes. Y miren, por el tronar de las declaraciones de algunos, pareciera que hoy no fuera amanecer. Y tranquilidad todo el mundo. A las 8:33 saldrá el sol. No se han registrado en las últimas horas rastros de ninguna de las plagas de Egipto. Los servicios públicos funcionan pues, normalmente, mejor o peor, pero no estamos en el umbral de ningún apocalipsis. El Tribunal Constitucional paralizó el debate y la aprobación parlamentaria de dos enmiendas en el Senado. Dos enmiendas paralizadas por haberse tramitado irregularmente. El Tribunal Constitucional no ha entrado en la sustancia de las enmiendas, sino en el procedimiento. Ese es el apocalipsis que nos anuncia el sanchismo político, mediático, judicial y compañía. A que el tribunal diga, esas dos enmiendas están mal tramitadas, tramítelas por la vía adecuada. Punto. Lo demás, bueno, pues ya saben ustedes, la polvareda que han levantado algunos con la perversa intención de que a la gente le cueste entender lo que realmente está pasando. Bueno, pues sople o mueva la mano para disipar esa polvareda. Porque ahora les cuento la decisión que adoptó anoche el tribunal, pero lo fundamental es que no se crean ustedes la propaganda del gobierno de que esto es el fin del mundo. No. Es el funcionamiento normal de las instituciones. Es algo, es cierto, no tiene precedentes. Pero tampoco tiene precedentes que los delincuentes reescriban el Código Penal, y en eso estamos. Esta reforma que ha abanderado el gobierno de Sánchez es una reforma del Código Penal para unos pocos que además son delincuentes. Vivimos una etapa sin precedentes porque nunca ha habido al frente de la jefatura del gobierno un individuo dispuesto a traspasar todos los límites y las convenciones de una democracia liberal. Ese es el verdadero problema. Anoche el tribunal decidió aceptar un recurso de amparo que presentó el PP, luego se sumó Vox, por la vulneración de sus derechos políticos al haber tramitado de forma irregular las enmiendas que modificaban las leyes orgánicas del Poder Judicial y del Constitucional. El tribunal aceptó también las medidas cautelarísimas, que es la paralización del debate de esas dos enmiendas que solicitaba el recurso. ¿Qué argumentos daban los populares para plantear ese recurso? El PP no presentó un recurso de inconstitucionalidad contra el contenido de las reformas. Eso es que solo se puede presentar una vez la ley está aprobada. Lo que presentaron es un recurso de amparo previo a debatir el contenido de las enmiendas. Y esa petición se basa en argumentos formales de vicio legislativo en la tramitación. A saber, intento explicárselo de la forma menos técnica posible o menos complicada posible. Utilizar el trámite de enmiendas en una proposición de ley para modificar leyes orgánicas. Utilizar el trámite de enmiendas que no tiene nada que ver con el texto enmendado. Eso los expertos lo llaman homogeneidad. No dar audiencia a los órganos afectados por la reforma. Y no solicitar informes preceptivos de órganos constitucionales. Es decir, el populismo quiere siempre impunidad. Que el que gana las elecciones o el que tiene mayoría gobernativa, sobre todo si son ellos, tengan todos los poderes. Eso es totalitario. Con lo cual, la decisión del tribunal es una decisión de sentido común, jurídicamente razonable, porque reivindica el derecho a las minorías a no ser ignoradas. Consejo del Poder Judicial, Consejo de Estado, Consejo Fiscal, todos esos deberían haber hecho informes preceptivos. Y en los dos primeros puntos que le he contado, el trámite de enmiendas de una proposición de ley para modificar leyes orgánicas o de enmiendas que no tienen nada que ver con el texto enmendado, hay jurisprudencia de hasta tres sentencias previas del propio tribunal a petición precisamente del Partido Socialista. O sea, lo que argumentaba el PP es que se habían retorcido los reglamentos de práctica legislativa para hurtar a la oposición el debate de las enmiendas sobre asuntos muy importantes. Se ha hecho un uso fraudulento en los trámites parlamentarios para limitar la labor de la oposición. Pues que además el Pleno considera que la relevancia de las leyes recurridas justifica la suspensión cautelar. Con estas enmiendas no se pretendía modificar dos leyes irrelevantes. Lo que se pretendía era alterar por la puerta de atrás dos leyes básicas del llamado bloque constitucionalidad de nuestro ordenamiento jurídico. La ley del Tribunal Constitucional, la ley del Consejo del Poder Judicial. Lo que pasa es que todo esto ha desbaratado el calendario a Pedro Sánchez, que decía: yo en la Navidad cuelo toda esta baturrillo de cosas, que en la Navidad ha estado todo el mundo con, digamos, el sistema de alerta algo más trastocado por la infinita bondad y el nacimiento del niño y bla, bla, bla. Y luego yo ya en enero tengo el calendario despejado para poner el riego por manteo. Y esto le ha fastidiado los planes. Porque, oiga, la derogación de la sedición sigue adelante. El abaratamiento de la malversación a petición de los propios delincuentes sigue adelante. Lo que no puede seguir adelante es cambiar las mayorías constitucionales para renovar el tribunal de forma atropellada, contraria al espíritu y la letra de la Constitución. El Pleno se ha dividido en todas las votaciones entre los dos bloques y se anuncian votos particulares, pero la decisión es legítima. Lo que no es legítima es la campaña brutal, antidemocrática, matonil, que el gobierno y sus socios han emprendido contra los magistrados del tribunal y que comenzó desde el momento en que se conoció la interposición del recurso de amparo. Acusaciones coordinadas de golpismo, denuncia de Sánchez en Bruselas de un complot mediático judicial, las admoniciones de Bolaños sobre las consecuencias gravísimas de la decisión, y luego están las informaciones de los portalitos de Belén y del periódico El País sobre supuestas dádivas ofrecidas a los magistrados. Y, oiga, es una vergüenza ver al gobierno convertido en la punta de lanza del acoso de las instituciones y organizando una cacerolada mediática contra el Constitucional. Esto no es una conspiración. Es una decisión legal y razonable. Ayer, después de conocerse la decisión, comparecieron presidentes del Congreso y Senado. Los dos atacaron, claro, como no puede ser, la decisión del tribunal, porque se vulnera la autonomía legislativa del poder legislativo, etcétera, etcétera. Bueno, están en su derecho a decir tonterías, que es lo que se espera de ellos. La diferencia es que el Constitucional va a escuchar sus quejas y sus argumentos, pero ellos no quisieron escuchar las quejas ni los argumentos de la oposición en la tramitación de las dos famosas enmiendas. Aún más extraño fue la comparecencia de Gracita Bolaños, al que en teoría no se le había perdido nada en la fiesta. O sea, la decisión del tribunal afecta a las Cortes, al Poder Legislativo, pero no al Gobierno. Pero ahí estaba Bolaños, que acumula revolcones del Constitucional, como otros coleccionan sellos, que también quiso salir anoche a criticar el Tribunal de Garantías, que es lo que es el Tribunal Constitucional, ¿no? Así, bueno, habrá que, mire, repetir hasta el aburrimiento el ABC de la democracia. La democracia no se define por el hecho de votar, porque muchas dictaduras se vota, en Venezuela sin ir más lejos. Lo que define la democracia es que el gobierno votado por la mayoría está controlado y limitado por los contrapoderes. El poder legislativo es soberano para legislar. Claro, siempre que respete los derechos de las minorías. Y si no lo hace, el árbitro, es decir, el TCE, está en la obligación de actuar. Que no se rasguen las vestiduras. Les han tumbado dos enmiendas por chapuzas y por aprovechateguis. Les han devuelto el toro a los corrales, no hay más. Y hoy se reúne el Poder Judicial para intentar llegar a un acuerdo sobre sus dos candidatos al Constitucional. La ley establece que se han de elegir de manera colegiada por 3/5 del Consejo, es decir, por 11 vocales. No por menos, como pretendía el gobierno. Pero bueno, eso ya es otra historia que ocurrirá a lo largo del día de hoy y que iremos conociendo con más tranquilidad. Ahora déjeme que le cuente otras cosas.
Herrera Incope.
Renovables.
Repsol ha anunciado la adquisición de Asterion Energies, compañía que gestiona una cartera de activos renovables de 7.700 megavatios, en la que se convierte en la segunda mayor inversión en renovables de su historia. La multienergética incorpora nuevos proyectos en distintas fases de desarrollo en España, Francia e Italia. Repsol, que cuenta ya con 1.600 megavatios de generación renovable operativos, se acerca así a su objetivo de alcanzar 6.000 megavatios de potencia instalada en 2025 y 20.000 en 2030.
Partidazo de COPE, la gran celebración. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. Hoy Argentina vive por y para la celebración del Mundial. Acaban de llegar los campeones a Argentina, Buenos Aires, y la celebración dicen que va a ser la más multitudinaria de toda la historia. No solo en Argentina, probablemente en el planeta. Con una duda, Messi. ¿Cuándo se acaba Messi en la selección? Ayer Valdano dijo en el partidazo que después de entrevistarle antes del Mundial, Messi le dijo que si ganaba este Mundial no se quitaba la camiseta hasta el próximo. ¿Aguantará Messi 4 años más? Tiene 35. ¿Puede aguantar 4 años más? Esa es la gran pregunta.
Bueno, y con Repsol, la previsión del tiempo.
Hoy va a llover en diversos puntos de la península, aunque se van a librar en Andalucía, Costa Levantina, Cataluña, además de en Canarias y Baleares, donde sí se esperan nubes. Las temperaturas suben ligeramente en el sur y se mantienen estables en el norte.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Si eres autónomo y tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa se ocupa de todo. Te da asistencia en viaje, atención y defensa jurídica. Y ahora, si contratas tu seguro, te regala un cheque combustible gratis. Gratis. Llama ya al 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com. El valor de ser directo.
En este anuncio todos tienen algo en común. Dilo, Edu.
Tengo un amigo que trabaja en Balaño.
Y tu amigo siempre te va a decir la verdad.
Y claro, cualquier duda.
Y yo, pues lo llamas con toda confianza y te lo explican sin palabras raras.
Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Balaño.
Tenemos un amigo en Balaño.
Y este año es nuestro 75 aniversario.
Gracias por tu confianza, por 75 años más de amistad.
Denominación de origen protegida Guijuelo, la figura de calidad con reconocimiento europeo que certifica y avala la calidad de los auténticos productos de Guijuelo. Disfruta del auténtico jamón de Guijuelo en las distintas presentaciones, pieza entera, porción o loncheado, siempre con la máxima garantía de calidad. Por eso Guijuelo es la cuna del ibérico. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Jorge Bustos, hola, buenos días.
Aquí seguimos, Herrera.
Luis Ventoso, buenos días.
Hola, buenos días.
Teodoro León Gross, Teodoro Teodorovich, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, pues vamos a ver, Ventoso, dame un titular que luego desarrollamos debidamente.
Bueno, yo estoy contento. Decía uno de los padres de la Constitución americana, Alexander Hamilton, que es fácil que un demagogo se convierta en un tirano. Creo que el TC puso ayer un pequeño stop simbólico para que esto no ocurra en España.
Tú escribes hoy, Teodorovich, que esto le estropea el calendario que tenía previsto Sánchez, ¿no?
Efectivamente, esta urgencia tenía un factor claro, que era coyuntural, que era evitar que los cargos intermedios de Esquerra, que vayan a ser juzgados en primavera, pues tuvieran condenas severas. Pero tiene también calendario electoral, mucho de calendario electoral, porque tanto la presión del partido, que tiene que enfrentarse los alcaldes a las municipales, como el propio partido en general, necesitaba un año 2023 despejado de ruido en el que se pudieran dedicar a vender los logros económicos y a utilizar los recursos obtenidos de la inflación, sobre explotación fiscal que ha habido en este año, para para un curso lleno de ayudas, de subvenciones y, en fin,
sí, el riesgo prometido.
Política de gasto.
¿Y Bustos en 10 segundos?
Bueno, es verdad que en una democracia normal, quien diseña un plan ilegal debe asumir las consecuencias políticas. Hoy debería ser el día en el que el ministro Bolaños dimite porque ha recibido un varapalo histórico por una ley chapucera e ilegal. No ha sido así. Supongo que utilizarán este ruido para victimizarse, partir España, seguir cavando la zanja entre las dos Españas, intentar vender que hay la idea del complot, a ver si les saca réditos electorales en mayo. Veremos cómo sale.
Bueno, vamos a ver cómo mira al día de hoy Javier González Ferrari mirando a dar.
Carlos, miro que con independencia de la decisión del Constitucional, el mal ya está hecho. Bueno, estaba hecho hace mucho tiempo, desde que Sánchez decidió vender su alma al diablo para alcanzar el poder el último día de mayo del año 18. Ese tipo de contrato con las fuerzas del mal no tienen vuelta atrás, y es que son de obligado cumplimiento para el que lo suscribe. Obligado cumplimiento que Sánchez acepta encantado porque, como ha dicho José María Mohedano, Podemos se ha apropiado de su alma, porque en el fondo a Sánchez le importa una higa España. Los contrapesos imprescindibles para que un Estado pueda llamarse democrático. Y por eso es él quien tiene el convencimiento de que su destino político no es otro que la demolición del régimen constitucional. Y nadie va a pararle porque carece de escrúpulos y siempre guarda en el bolsillo de la chaqueta de su traje color berenjena, un manojo de atajos y trampas que poner en marcha si las cosas en su enfrentamiento abierto con el Poder Judicial no terminaran de salir como él pretende al 100%. Si para ello tiene que tensionar las instituciones hasta el desgarro, no les quepa duda de que lo hará. Un año por delante, hasta las generales, es una eternidad. Tiempo más que suficiente para imponer sus deseos, salvo que el descalabro en las municipales y autonómicas sea de tal calibre que le llene de plomo las alas.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¡Gol! 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 ¡Argentina!
Terminó el Mundial de Qatar. 64 partidos, más de 200 horas de programación especial vibrando contigo. En COPE lo hemos dado todo y lo vamos a seguir dando todo. Porque el deporte y el fútbol siguen.
¡Y la radio como gran protagonista!
Y cada vez que ruede el balón, ahí estaremos. En la Liga, en la Copa del Rey, en la Champions. Con la emoción del directo en tiempo de juego y con todos los protagonistas en el partidazo de COPE.
Lionel Scaloni.
A ver, adelante, Elena.
Enhorabuena, es
el momento histórico.
Queda mucho por jugar y queda mucho por vivir. Tiempo de juego y el partidazo de COPE.
Llora todo el mundo en Argentina.
La emoción del deporte, la emoción de la radio. Este invierno, prepara tu casa para las visitas más mágicas con las ofertas de Leroy Merlin. Haz tu hogar más cálido y acogedor. Recibe a tus seres queridos y sorpréndeles con los mejores regalos. Aprovecha las mejores ofertas para disfrutar de estas Navidades hasta el 3 de enero. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
En Cepsa estamos contigo, por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Y ahora que me voy en Navidad, conecto la alarma y me quedo tranquila.
Muy tranquila. Y con la app, cuando tú no estás en casa, puedes verla cuando quieras. Puedes conectarla, desconectarla y si se te olvida, te lo recuerda. Si pasa cualquier cosa, lo detectamos al instante. Te enviamos un mensaje y podemos chequear. Si se ha movido una cortina, si dejaste la ventana abierta. Lo importante es que hay personas al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Navidad. La época con más luces del año y, sin embargo, millones de personas siguen viviendo en la oscuridad. Por eso en Cáritas te invitamos a iluminar sus vidas con la energía más poderosa, el amor. Esta Navidad seamos luz para los demás. Cáritas, solo el amor lo ilumina todo. Dona en tu Cáritas diocesana o en caritas.es.
está aquí Marc Vidal. Buenos días, Marc.
Buenos días, Carlos. ¿Cómo estamos?
Bueno, vamos a ver que el Euribor vuelve a dispararse.
Pues así es, Carlos. Recordemos que en esta misma salida de emergencia, el 10 de octubre, anunciábamos que con toda seguridad el Euribor llegaría al 3% antes de finalizar el año. Y aunque el índice al que están referenciadas la mayor parte de las hipotecas variables en España ha cotizado en torno al 2,8% durante este mes de julio, pues la verdad es que tras lo que pasó el pasado jueves, que el Banco Central pues la cosa la puso más complicada, pues nos dice, o podemos ir viendo, que el viernes el Euribor llegó al 2,99 y ayer se situó al 3,05. Dicho de otro modo, y para que se entienda la dimensión de la cifra, ahora mismo el Euribor está en su mayor nivel desde la explosión de la burbuja inmobiliaria de 2008, por lo que quienes tengan una hipoteca a interés variable, los que tengan pendiente solicitar un crédito o simplemente operar a cuenta, deberían de empezar, si no lo han hecho ya, a tomar algunas medidas tácticas, porque todo indica que va a seguir subiendo, ¿eh?
¿Y tenemos idea de cuánto más puede subir el Euribor?
Pues mira, Carlos, yo, mientras el Banco Central Europeo tenga como objetivo reducir la inflación a por lo menos un 5%, como si eso fuera poco, y ahora mismo doblamos esa cifra, ¿eh?, seguirán subiendo los tipos de interés, y como no se tratará de un ascenso fulminante, sino que va a ser sosegado y para evitar dañar la economía de la zona euro, pues el Euribor seguirá subiendo porque no hay otra. Y de ahí que el consenso de los analistas empiezan a situar en el 2023 esto al 3%, es decir, las tasas. Provocará que el Euribor alcance el 3,5 en junio o probablemente el 4% durante el año que viene. Y traducido al lenguaje familiar, las hipotecas variables se encarecerán 4.000 euros anuales de media. Lo sorprendente es que las nuevas hipotecas a tipo variable están volviendo a resurgir. Es que no aprendemos. Es debido a que las entidades están incrementando los precios de los préstamos a tasas fijas. De acuerdo que los datos, o por lo menos con los datos disponibles, sabemos que las variables ya suponen otra vez, ojo, el 40% del total de las escrituradas este mismo año. A mí lo que me preocupa es la percepción que tiene la gente acerca de lo que es una deuda hipotecaria. Es que no es ahorro, es que no es capital, es que no es inversión. Es deuda que puede sí convertirse en capital si se cancela de forma adecuada. Hipotecarse ahora mismo a tipo variable es igual a no saber dónde está la llave que dentro de 20 años te puede abrir la salida de emergencia.
Gracias, Marc. Hasta mañana.
Hasta mañana, Carlos.
Este es un mensaje de HSN.
Asombradita estoy con todo, pero con lo de HSN incluso más, porque cada vez lanzan más y más novedades de nutrición. Parece que se han tomado las vitaminas que recomiendan en formato líquido. Vitamina D3, esencial para cubrir la falta de sol. Vitamina B12 para tener energía todo el día. Y vitaminas D3 más K2 para unos huesos sanos y fuertes. Pide las vitaminas líquidas de HSN en hsnstore.com y las puedes recibir en 24 horas. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Este año vamos a compartirlo todo. Comparte con el mundo que por fin tienes novio o que por fin no lo tienes. Comparte que es hora de comenzar algo nuevo o de jubilarte. Comparte que tienes un año más con tu amiga, con tu pez y hasta con tu cactus. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Ahora la COPE de al lado.
Herrera en COPE.
La mañana.
Madrid.
Estar informado.
En poco menos de una hora empieza el último pleno ordinario del año en el Ayuntamiento de Madrid. Todavía queda otro más extraordinario para debatir los presupuestos municipales del próximo año. Esas cuentas siguen vivas después de que Vox se haya abstenido en la Comisión de Hacienda, donde se debatían las enmiendas a la totalidad de la izquierda. Lo cierto es que, salvo sorpresa, en la votación final del pleno, los votos en contra de los concejales verdes harán caer esos presupuestos. Eso será en los próximos días, pero en este pleno de hoy se van a aprobar asuntos importantes.
importantes. Por ejemplo, la moratoria para que las furgonetas con etiqueta B puedan seguir entrando un año más hasta el centro de Madrid. En principio va a salir adelante gracias a Vox. También la nueva ordenanza de limpieza que endurece las sanciones para los que dejen cartones o residuos en plena calle. Soy Sofía Buera y estás escuchando Herrera en COPE. Es martes 20 de diciembre y 7 grados tenemos hasta ahora en la Puerta de Alcalá. Nos vamos al tráfico a las 8 y 24.
¿Quieres un Volkswagen, Audi o Skoda seminuevo? En ftomeocasión.com lo tenemos. Y además, económico y con garantía. En ftomeocasión.com lo tenemos. Del concesionario directo a tus manos. ftomeocasión.com es tu portal de venta de coches online.
Comenzamos la situación en las calles de Madrid. Oficina de pantallas del Ayuntamiento. Jesús Matsuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Prosigue la hora punta, una hora punta ya difícil en general en los principales accesos, también en recorridos del interior, donde poco a poco van llegando los conductores. Hablamos del eje Prado Recoletos en sentido Plaza de Colón, la avenida Menéndez Pelayo en sentido Príncipe de Vergara, aumentando también en Doctor Esquerdo y Francisco Silvela.
Nos acercamos ahora hasta las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Alba Ariz, buenos días.
Buenos días. Momento complicado en todas las entradas a la capital madrileña. Lo peor lo encontramos por la 2 en Torrejón de Ardoz, por la 4 en Pinto y en Butarque y también por la 42 en Parla y en Getafe. Además, dificultades en varios tramos de la M40, especialmente en Vallecas y en Coslada hacia la 2. Lo mismo sucede en la M50, donde hay complicaciones en varios sitios, pero lo peor en Boadilla del Monte sentido A6 y también tráfico irregular en la M607 en Colmenar Viejo hacia Madrid, por lo que les pedimos que moderen la velocidad y respeten la distancia de seguridad.
8 y 26, atención porque hoy vuelven las lluvias.
Imagina tener 10 años de tranquilidad por delante y conduciendo un Lexus UX. Lexus Relax. Disfruta hasta 10 años de garantía solo por revisar tu Lexus en nuestros centros autorizados. Lexus. Experience amazing. Más información en lexusauto.es. Descúbrelo en el nuevo centro autorizado Lexus Majadahonda, calle Ciruela 1, polígono El Carralero. Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo.
Coge el paraguas porque hoy de nuevo va a llover, pero lo va a hacer a partir del mediodía. Las temperaturas suben hasta los 13 grados en el centro, las mínimas también suben hasta los 11 esta noche.
Descubre la mejor manera de empezar el día con la gama de cacao solubles de Chocolates Valor con dos variedades. El cacao negro 70% para aquellos que buscan disfrutar de los altos porcentajes. Y el cacao puro 100% natural para tomar como tú elijas. Cada vez son más los amantes del cacao que empiezan bien el día con Chocolates Valor. ¿Has probado ya la nueva gama de cacao solubles de Chocolates Valor? Mézclalos con leche o con tu bebida vegetal favorita y disfruta del placer más intenso. Chocolates Valor te ofrece la información de Madrid.
La policía sigue buscando hasta ahora al peluquero acusado de apuñalar hasta 8 veces a un compañero en una barbería del barrio del Pilar. La víctima, un magrebí de 34 años, se encuentra grave pero estable tras recibir 8 puñaladas, la mayoría en la espalda con unas tijeras de cortar el pelo. Todo apunta a una riña entre ambos. Y atraco con un hacha en una cafetería de Getafe. El dueño, un hombre de 72 años, ha resultado herido tras ser golpeado en la cabeza y la cara con el arma. Ocurría el domingo a las 7 de la mañana en un local situado en la calle Cataluña de esta localidad. El atracador cogió la caja registradora y huyó del lugar en un coche que le estaba esperando. El herido fue trasladado hasta el hospital 12 de octubre de Madrid, aunque su estado no reviste gravedad.
Sexto caje de final de año en Yamóvil. Liquidación de centenares de coches al costo. Solo hasta fin de año. Esta oportunidad se da solo una vez al año. Aprovechala. Es única. Y disfruta de un Yamóvil. Liquidación de coches fin de año en Yamóvil. ¡Corre que vuelan!
Enseguida llegamos a las 8:30 de la mañana. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Elige bien cómo te mueves y conquistarás la ciudad. Peugeot i2008 100% eléctrico. Toma el control desde su iCockpit y disfruta de hasta 345 kilómetros de autonomía. Ahora tu nuevo Peugeot 2008 con entrega inmediata. Condiciones en peugeot.es.
Eso.
Esta Navidad, Viña Pedrosa. Fruto de la naturaleza, fruto del tiempo. Viña Pedrosa. Viñedos sostenibles propios en vaso con uva de tinto fino en la mejor zona de Ribera del Duero. Viña Pedrosa Crianza. Reservas y grandes reservas. Cepa Gavilán y Pérez Pascuas Selección. De Bodega Hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa. Naturaleza prodigiosa.
Esta Navidad te hacemos un gran regalo. Aeropuertos para ti. Gracias al trabajo de nuestros equipos, son aeropuertos más sostenibles y confortables. Tiendas, restaurantes, aparcamientos. Ese es nuestro regalo para ti. AENA. Aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Estamos ante la pizarra de Enrique Cocero. Enrique, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Bueno, un capítulo más se ha escrito en algo que sí va a pasar a la historia, ¿no? Háblame, ¿cómo se enfoca en la pizarra estratégicamente el recurso ante el Constitucional?
Y esperemos que pase, pero como una crisis puntual y no el inicio de un conflicto mayor. Ayer, tras 3 horas de deliberación, el Tribunal Constitucional frenó la tramitación de las enmiendas que el gobierno quería meter, con las que el gobierno, perdón, quería meter prisa a la renovación del propio tribunal. 6-5 y sin sorpresas entre los bloques. Los conservadores votaron por el freno y los progresistas pues votaron en contra. Y es que por mucho manejo de absolutos que lleva haciendo el gobierno los últimos días, la interpretación de las leyes no es ciencia. Y eso, precisamente, es lo que el gobierno quería lograr, pues vía una reforma que ayer frenó el Constitucional. Que todo sonara evidente y lógico. Pero no, en una misma votación del Congreso estaba todo. La abolición de la sedición y la rebaja de la malversación, algo que daba al independentismo el momento que necesitaba para que en Cataluña se perciba que hay alguien que lidera un movimiento que, sin un acto de dominación, no tendría mayor credibilidad. Segundo, la reforma del Poder Judicial, que facilitaría pasos posteriores porque, igual que ayer una mayoría conservadora podía interpretar que la reforma era inconstitucional, pues una mayoría más adecuada a los intereses de Pedro Sánchez avanzaría en otras cuestiones más adecuadas a los intereses de Pedro Sánchez sobre Cataluña. Pero es que las mayorías cualificadas, los 3/5 que condicionan la reforma de la Constitución o los 3/5 que permiten los nombramientos del Constitucional, no se establecieron para que las cosas fueran fáciles. De hecho, se establecieron para que las cosas fueran difíciles y se forzara una negociación. Lo irónico es que ayer hablaron las dos autoridades del Estado que tenían sobre ellos la responsabilidad de que ese acuerdo de 3/5 llegara, pero que cedieron ante Moncloa. Meritxell Batet, presidenta del Congreso, admitió que no compartía la resolución, pero que la acataba. Ander Gil, presidente del Senado, hizo una declaración alineada con el argumento de Batet, pero parafraseó a Ian Malcolm al decir que la Constitución se abre paso. Y te preguntarás, Carlos, ¿quién es Malcolm? Y te diré que es el papel que hace Jeff Goldblum en Parque Jurásico. En la película, si la ves, viendo la falta de humildad que los creadores del parque mostraban al generar vida de dinosaurios extinguidos hace 65 millones de años e intentar controlar su reproducción, él afirmaba, la naturaleza siempre se abre paso. Pero el presidente Gil no hablaba de un sistema en equilibrio como es la naturaleza, sino que se refería a ese desequilibrio que siempre es resultado de ponerle a alguien las cosas excesivamente fáciles.
Bueno, veo que hay conclusiones de la comisión de investigación del famoso asalto al Capitolio de los Estados Unidos.
El comité ha votado a favor de pasar al Departamento de Justicia 4 delitos en los que se aprecia responsabilidad directa del expresidente y por ahora único candidato, por ahora republicano, a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump. 1. Obstruir un procedimiento oficial. Se le acusa de perpetrar un plan que obstruyera, influyera e impidiera la transición de poder en los Estados Unidos. 2. Conspiración para que el gobierno cometiera fraude. 3. Conspiración para presentar evidencias y declaraciones falsas ante el gobierno federal. Y 4. Se pide una investigación para esclarecer si hubo investigación para que se produjera una insurrección en los Estados Unidos. Además, la comisión considera que hay pruebas suficientes para realizar 2 acusaciones más, pero requieren mayor acopio de pruebas por parte del Departamento de Justicia. Recordemos que la comisión no es un tribunal, sino un órgano derivado del Congreso para realizar una investigación y recomendar al gobierno acciones. Esas 2 cuestiones serían conspiración para producir daños a un cargo federal y conspiración sediciosa, que no deja de ser irónico con respecto a lo que ha estado pasando en España. Ahora está en manos del Departamento de Justicia el llevar a cabo las medidas adecuadas para procesar a Donald Trump e investigar en mayor profundidad los dos puntos sobre los que la comisión no ha podido decidir.
Bueno, ¿esto le va a dar más alas a Trump o menos? ¿Se puede hacer la víctima?
Bueno, se puede hacer la víctima al ser un último movimiento de un Congreso de mayoría demócrata, porque recuerda que en el próximo enero el Congreso pasa a ser de mayoría republicana.
Me alegro de saludarte, hasta mañana.
Y yo hasta mañana.
La clave de Ángel Expósito es el fondo de la cuestión de la justicia, pero ojo, que el procedimiento no es nuevo. ¿Qué tal, Tron? Buenos días.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. Sí, no es nuevo. A ver si os suena el modus operandi. Mira, ayer me puse sobre la pista Enrique Cerveto, ahora corresponsal desde hace muchos años de ABC en Bruselas, pero antes estuvo en medio mundo, en el norte de África, en Rusia, en México, cubriendo Venezuela. Mira, cuando Hugo Chávez llegó al poder, puso en marcha lo que denominó una asamblea parlamentaria, constitucional, en teoría para reformar la Constitución, pero iba mucho más allá. Al poco, lo que hizo esa asamblea fue anular el Poder Judicial. Se trataba de juzgar a los jueces del Tribunal Supremo y sustituirlos porque no eran los idóneos. ¿A qué nos suena? Bueno, el alto tribunal se resistió. Dijo que ese parlamento, que esa asamblea no era quien para la ocupación. Entonces la asamblea forzó los trámites, el Supremo votó, la presidenta por entonces, Cecilia Sosa, no pudo aguantar, y luego vino lo que vino hasta hoy: la ocupación absoluta de la justicia, un régimen sin separación de poderes, con elecciones falsas y sin alternancia política posible, con los tribunales absolutamente controlados por el presidente. ¿Y qué quieres que te diga? Llámame suspicaz, pero a mí todo lo que está pasando aquí, o intentando que pase, como que me quiere sonar a otras latitudes, Carlos. Llámame así de raro.
Eso es, que, pero vamos, transparente, en botella, o sea, clarísimo, como el agua.
Sí, pero veremos cómo esto no ha terminado. Muy interesante la clave que decía León de León Gross de los tiempos, ¿eh? Muy interesante. Los tiempos continúan siendo los mismos, ¿eh? Uh-huh. A ver cómo le sale. Venga,
os escucho. Me voy alegrando.
Hasta luego, Carlos.
Hasta ahora hablamos de tu lotero.
Oye, qué pasado mañana, ¿eh? Que ya está aquí el sorteo de Navidad. ¡Qué emoción! Y tu lotero, la aplicación de loterías para comprar tus décimos de Navidad sin hacer colas, ha organizado una peña para el número 95.800. Participa en la peña, descarga tu lotero en tu móvil y regístrate con el código Turrón. Y en caso de premio te lo ingresan en tu cuenta al instante sin comisiones. ¿Estás preparado para el gordo de Navidad? Claro que sí, pues ya sabes, código Turrón en tu lotero. Esta Navidad, tu lotero, tu app para comprar los décimos de Navidad.
Bueno, aquí están Gorgio Bustos, Luis Ventoso, Teodoro León Gross. Y vamos a ver en estos minutos cómo situamos toda esta situación. Hace un momento, ahora hacía una comparación, el Tron, muy, muy, muy pertinente. Me he pasado la mañana recordando que el populismo lo que quiere es esa impunidad totalitaria de que una vez tiene mayoría en una Cámara, tiene todos los poderes. O puede presionar sobre todos los poderes. No existe ningún tipo de contrapesos. Lo que ha hecho el Constitucional jugándose la fe moral es decir que eso no es así y que por lo tanto los contrapoderes y el respeto a las minorías deben existir. Lo venda la progresía intelectual, mediática, jurídica de España como lo quiera vender. Pero eso es así o no es así. Vamos a empezar por Luis Ventoso.
Bueno, hoy vamos a asistir a un recital de lo que podríamos llamar analfabetismo jurídico aplicado, con el argumento este de que a ver cómo el tribunal pone un coto a la soberanía del Parlamento, lo que Bolaños llama ya chavistamente la soberanía popular. A ese argumento hay que darle la vuelta. El Constitucional ha tenido que actuar así precisamente por una actuación absolutamente insólita del presidente del Gobierno. Y quería apuntar aquí que tenemos ya incluso también un problema de talante ya personal, casi psicológico. Lo que cuento hoy, el debate que pasó ayer en la estación de tren, es gravísimo.
Se acercó al rey, es una cosa tremenda.
En un viaje protocolario lo aborda, le pide que reme a su favor cargando contra el Constitucional. El rey alude a su papel obligado de neutralidad constitucional, se pone farruco y se pone a caminar por la estación dos pasos por delante del rey dejándolo atrás. Hombre, que ya estamos rondando la psicopatía, me parece a mí, ¿no?
Sí, bueno, es que es la...
Eso no sabe, la verdad.
El acto de un chulanga, ¿no?
Sí, lo que pasa es que en el siglo XXI las democracias no mueren por el golpe de un espadón, ¿no?, de novela de Vargas Llosa o de decimonónica. No, es lo que las democracias mueren en el siglo XXI de esta manera, es decir, desactivando el contrapeso judicial. Una democracia básicamente es un régimen donde los poderes están separados, existe el sufragio, pero el sufragio no es lo característico de una democracia, porque también hay dictaduras donde se vota. Lo fundamental es que el poder ejecutivo no es irrestricto, no es ilimitado, tiene contrapoderes y todo el mundo está sometido al imperio de la ley. Es el imperio de la ley lo que caracteriza una democracia. Hay un plan desde el gobierno, como no le alcanza con los votos de una mayoría absoluta, o tan absoluta incluso que pueda cambiar la Constitución para perpetuarse en el poder, pues el plan es hacer llamar constitucional lo que no lo es. Y para eso tienes que cambiar al árbitro, que comprar al árbitro, que meter en el árbitro, es decir, en el Tribunal Constitucional, a tus propagandistas. Y eso es lo que ayer se frenó en primera instancia y por la parte formal, no el fondo del asunto, que yo calculo que iniciará ahora a través de una proposición de ley su tramitación ordinaria y con el mismo fin, que es asaltar el Tribunal Constitucional para voltear la mayoría y que ese órgano no solo avale las leyes dudosas que ha ido aprobando en esta legislatura Sánchez, sino las futuras, incluyendo una consulta de autodeterminación en Cataluña, que es el plan de los socios de Sánchez. Sánchez sabe que no va a volver a convertir al PSOE en un partido de mayorías. Ya ha renunciado a la moderación, al centro, a la tradición institucional que tenía ese partido como uno de los pilares del 78, y ha abrazado el Frankenstein, se ha amalgamado, se ha fundido con Podemos, Bildu y Esquerra. Nadie sabe dónde acaba el PSOE y empieza Otegi, dónde acaba el PSOE y empieza Junqueras. Es lo mismo. Ese bloque, evidentemente, sus planes chocan con los principales títulos de la Constitución española, que dicen que existe una sola nación indivisible en la que reside la soberanía nacional, no la popular, porque efectivamente ese término es chavista para no reconocer.
No, soberanía popular no consta en ningún papel de la Constitución.
Claro, pero como no pueden decir nacional, porque
ni tampoco los pueblos de España, hoy lo recuerda Camacho.
Claro, como para ellos hay 5 o 6 naciones. Español, como más. Para ellos hay 5 o 6 naciones, o 7, 8, no sé cuántos, y Z contó 8, pues no pueden decir nacional, porque decir nacional de cuál de todas. Pero el plan es este, y seguirá su curso. Hoy es importante hacer pedagogía porque, efectivamente, como dice Luis, vamos a ver una avalancha de ruido. He leído ya a algún editorial sonoro en la radio amiga de Sánchez diciendo que el Tribunal Constitucional consuma su ataque a la democracia. No, es exactamente lo contrario. Están presentando al defensor como agresor y al agresor como defensor. Es exactamente lo contrario. En cualquier democracia digna de ese nombre, el Tribunal Constitucional, el árbitro, puede parar un partido cuando alguien entra con los tacos por delante. Recordemos, por ejemplo, a Donald Trump. Un juez paralizó su veto migratorio. Él pretendía deportar a los inmigrantes, cogerlos y ponerlos en la frontera, a los niños también, y un juez paralizó esa decisión, porque no hay ningún presidente de ninguna democracia cuyo poder sea irrestricto. Entonces es importante hacer esta pedagogía porque vamos a escuchar mucho ruido y porque el Partido Socialista ha decidido ese camino, el camino del ataque frontal a la separación de poderes.
Sí, bueno, vamos a ver, Teodorovich.
Sí, no, es que es insólito el mensaje, efectivamente, ese mensaje editorial de democracia atacada. Pero bueno, más allá de que quieran darle dimensión de 11S a esto, en absoluto es una democracia atacada, ni siquiera es un rodea el Congreso o rodea el Parlamento que salgan los diputados en helicóptero, ¿no? Que eso sí son intentos obvios de condicionar la acción del Poder Legislativo. Jorge decía ahora, y con toda la razón, que una democracia ni siquiera se define por el hecho de ir a las urnas. Una democracia se define, la vitalidad y la buena salud de una democracia, por la buena salud de sus contrapoderes, de sus contrapesos, del sistema de check and balance. Y evidentemente, bueno, ahí estamos viendo lo que sucede con Trump, ¿no? Todo esto de la soberanía popular en lugar de la soberanía nacional, evidentemente es un discurso populista, típicamente del Cono Sur, pero tramposo. Evidentemente lo que dice la Constitución es soberanía nacional, una soberanía nacional que reside en el pueblo español, del que emanan los tres poderes, no uno. Los tres. Evidentemente, en lo que corremos el riesgo hoy, me parece, Carlos, es de comprar el relato. Y yo creo que ahí hay que tener cuidado porque empezamos a hablar del elefante de Leikov, ¿no? Empezamos a utilizar el marco mental de quienes están utilizando el término golpe, rebatiendo algo que es completamente ridículo. Oye, ¿qué golpe tan raro? ¿no? ¿Qué golpe tan raro uno que consiste en volver a presentar la ley, pero ahora haciendo las cosas bien?
Claro.
¿O qué golpe tan raro uno en el que la presidenta del Congreso dice que lo acata? Hombre, es un poco raro, ¿no? Bueno, esto es un golpe, pero lo acato. Hombre, en fin, yo creo que hay que acabar con esta broma. Y fundamentalmente, Jorge utilizaba el término pedagogía. Evidentemente, yo creo que lo que urge es salir de ese marco, salir del relato que se está construyendo y empezar a hablar efectivamente, empezar a defender que esto, Pedro Sánchez hablaba de complot contra la democracia.
Pero esto así es como se habla en Bolivia.
Claro,
en
pero esto
Argentina.
Es o Philip Roth en su novela Plot Against America, ¿no? Esto es el Plot Against Spain. Bueno, decía ayer Carmen Forcadell en su cuenta de Twitter, socialistas, ahora venís, ¿no? Ahora os dais cuenta. Bueno, pues ahí tienen efectivamente el espejo en el que mirarse hoy Meritxell Batet y Pedro Sánchez y todos, ¿no? Es decir, ahora se están convirtiendo en Carmen Forcadell.
El tuit de Forcadell es muy significativo, Teo, porque efectivamente es la demostración de la mutación populista del Partido Socialista, que en el 17 estaba en el bloque constitucionalista, con el 155, supongo que por cálculo, pero en ese momento Sánchez apoyó con Rivera a Rajoy en la aplicación del 155. 5 años después, 5 años de convivencia íntima, húmeda, con el separatismo y con el populismo, le han convertido en lo que ya Rubalcaba advertía en su momento, ¿no? Existe la posibilidad de que los volvamos buenos a base de convivir con ellos, y existe la otra, que es que nosotros nos volvamos como ellos. Bueno, ha pasado esto segundo. Ya hablan como Puigdemont, ya hablan como, sí, sí. Como hablan los separatistas que en su momento chocaron contra el Estado de Derecho y dijeron que la culpa era del Estado de Derecho, no de su insurgencia y de su capacidad de confrontación directa con el Estado, ¿no? Pues es muy lamentable comprobar las declaraciones de muchos socialistas de hace 5 años y compararlas con el silencio lanar cuando no la asunción de los argumentos populistas. Es decir, esta idea de que no hay tribunal que pueda estar por encima de los sentimientos de la gente o de la voluntad popular.
Y,
no, no.
Y luego estos días se va a sobar muchísimo, se ha sobado la palabra golpista, pero es que anoche en Puridad sí hubo un hecho golpista que no se está destacando, que es que un partido de gobierno, porque Podemos es un partido de gobierno,
sí, sí,
llamó abiertamente a desoír el mandato del Tribunal Constitucional. Sí, sí, sí. Eso sí es un golpe de Estado.
Me decía un amigo, bueno, no pasa nada, ahora se despenaliza la desobediencia y ya está. Esto es lo que me decía un amigo. Pero claro, ojo con la sedición, la malversación, porque el debate de hoy en el Senado es, en la mesa que se reunirá ahora, se supone que esta decisión del Constitucional paraliza solamente las 2 enmiendas que pretendían cambiar el sistema de mayorías electivas para saltar el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. Pero en ese mismo paquete, porque era una especie de ley morcilla donde cabía de todo, está la sedición, la derogación de la sedición y el abaratamiento de la malversación. Estas dos medidas podrían en principio seguir adelante, veremos el auto, pero podrían en principio seguir su tramitación y por tanto consumar por la suelta de malversadores calculada que pretende el gobierno.
Bueno, y hay que decir que esto evidentemente no es nuevo y que en el Partido Socialista de Cataluña, que luego ha sido tan influyente en la evolución del sanchismo, hay que recordar a José Montilla.
Claro. Ese es el punto original.
Liderando una manifestación contra el Tribunal Constitucional, sí, claro, en 2010. Claro, este es el punto original, ¿no? Siempre se anda situando dónde colocamos el origen del procés y el origen de la deriva en el 15M, en el estatut, en la votación plebiscitaria.
En el zapatero.
Para mí, fundamentalmente, en la sentencia del Tribunal Constitucional. Es decir, tú reformas un estatuto, colocas o haces unos artículos que evidentemente desafían los límites constitucionales. Y el Tribunal Constitucional, como sucede en una democracia sana, el Tribunal Constitucional se pronuncia y dice, esto no, esto sí, lo demás sí, pero esto no. A partir de ahí, que el presidente de la Generalitat, del Partido Socialista además, lidere la manifestación contra el Tribunal Constitucional, es el momento en que empieza esa deriva de cuestionar la separación de poderes y la arquitectura institucional. Y ha sido un proceso lento en el que evidentemente han corrido 2 fenómenos paralelos, la aparición de los partidos populistas y sobre todo la deriva del independentismo, del nacionalismo catalán en el procés, ¿no? Y es que concluye en el 2017 y a partir de ahí, bueno, pues en esta moción de censura y el gobierno Frankenstein. Yo creo que el punto está justamente ahí. Y sí, está en un punto que hoy es una referencia en replicar desde la calle desde otra institución una sentencia del Tribunal Constitucional.
Y además es que Sánchez lleva al extremo la promesa de Zapatero en Cataluña. Se aprobará el estatuto que salga de Cataluña, sea legal o sea ilegal. Bien, eso creó unas expectativas en el nacionalismo catalán, luego frustradas por el cepillado, ¿os acordáis?, del estatut, porque no podía ser de otra manera, porque ese estatut de facto preveía una especie de estado libre asociado, una especie de nación con una jurisdicción propia, donde los jueces catalanes no estuvieran sometidos a la jurisdicción nacional. En fin, era abiertamente inconstitucional, pero como había hecho esa promesa de pensamiento mágico, que luego fue tumbada, se creó hábilmente, digamos, dirigida por editoriales únicos y otro tipo de maniobras propagandísticas, se creó el inicio emocional del proceso, ¿no?, que es una rebelión contra los diques institucionales de la democracia del 78. Ahora Sánchez lo ha llevado a tal extremo que si no puede satisfacer las promesas de sus socios, de los que le mantienen en el poder, pues a ver cómo sale eso y a ver cómo salen las elecciones de mayo.
Es que ahí das en la clave. Yo creo que estamos ante lo que podríamos llamar la teoría de los tres pagos de Sánchez, ¿no? La primera vez paga con los indultos y con la salida de los presos de ETA, que están saliendo a la calle ya, tal como anunció Otegi. La segunda vez que tiene que pasar por caja paga con la sedición y la malversación. Y el año que viene, que no va a ganar las elecciones o las va a ganar mal, va a necesitar a la tropa y quiere pagar con el referéndum. Y para eso necesita atornillar al Poder Judicial. Y eso es en lo que estamos.
Claro, necesita que le avalen como constitucional sus amigos juristas creativos, ¿no? Estos los del derecho creativo, para que hagan parecer constitucional lo que no puede ser constitucional.
Luego otro capítulo aparte, y a mí me parece que sí que es pertinente que entremos en una reflexión y que lo pongamos en valor, es el espectáculo feo que resulta esto de la sala progresista y la sala conservadora.
Sí.
Esta idea de que el Tribunal Constitucional está constituido por dos equipos enfrentados que tienen que hacer una casi una tanda de penaltis a ver quién es el que termina llevándose el campeonato. Esta es la consecuencia de años retorciendo el espíritu de la ley, el espíritu de la mayoría cualificada. Porque cuando el Tribunal Constitucional en la famosa sentencia del año 86, la 108 del año 86, en la que dice, vale, es constitucional el sistema que cambia que 12 vocales del Poder Judicial salga, que 8 salgan del Congreso y el Senado, lo primero que dice es que todo esto puede ser constitucional, pero no una proyección parlamentaria. Y el asunto es que se están haciendo equipos parlamentarios desde hace muchos años. El Partido Popular estuvo también en ese juego, ¿no?
Sí.
No vamos a encontrar una serie de magistrados que nos representen a todos, sino vamos a encontrar el número de magistrados que me representen a mí y tú el que te representen a ti. Y luego a pelear. Bueno, hoy, Carlos, tengo en el programa en Canal Sur, tengo a Andrés Ollero, al que tú conoces bien,
sí,
y presenta un libro sobre sus votos particulares en el Tribunal Constitucional y me decía Andrés Ollero, dice, yo tengo 12 votos, 6 votando con los progresistas y 6 votando con los conservadores. Y es un magistrado con un perfil muy, muy potente, ¿no? Esto es lo que hay que esperar del Tribunal Constitucional y esto es lo que da confianza también en el Tribunal Constitucional. A mí el espectáculo de la sala conservadora y la sala progresista reuniéndose por separado y preparando la estrategia para enfrentarse a la otra mitad me parece que nos degrada.
Es que has tocado un gran tema. Yo me acuerdo, trabajé varios años en Inglaterra. Oye, no tenía identificado a ningún juez del Supremo por su ideología. No llevaban la pegatina política en la frente como aquí. Es que es increíble. Ya aquello de los jueces divos, luego las asociaciones, tal, es que se han politizado también ellos mismos en buena medida.
Pero es que hay un problema añadido a la división entre conservadores y progresistas. Hay que meter una tercera etiqueta, que es la que explica el bloqueo, que es soberanistas. O sea, es que ya no es antes llamábamos progresista, no sé, la izquierda siempre ha sido jacobina, desde la Revolución Francesa, la izquierda que ha creído siempre la unidad del Estado porque era una unidad de redistribución de los recursos que favorecía la igualdad. Pero como en España somos tan originales, la izquierda en un determinado momento, sobre todo a partir de Zapatero, se hizo pronacionalista, ¿no? Decidió interpretar que todo aquel que se opusiera a la unidad territorial del Estado era progre. Eso era que era lo avanzado. O sea, que lo facha es defender la unidad de tu Estado. En todas las izquierdas del mundo, aparte de que cantan su himno y tal, son defensoras de la unidad territorial. territorial del Estado, porque es un dispositivo de igualdad la unidad del Estado, porque es la que favorece la redistribución, la recaudación y la distribución de la riqueza. Bien, aquí como tenemos esa originalidad, seguramente por la historia del franquismo y todo esto, las razones culturales, pues los nacionalismos consiguieron blanquearse, en vez de ser tradiciones decimonónicas, reaccionarias, que es lo que son, pues consiguieron blanquearse, y con la ayuda de muchos intelectuales orgánicos socialistas, aparecen como fuerzas progresistas. Cuando pasa el proceso, y 5 años después de gobernar con ellos, el Partido Socialista directamente no es que quiera meter a magistrados que sean de izquierdas o favorables al PSOE o no sé. No, es que lo que quieren es meter magistrados que avalen la ruptura, el proceso de ruptura de la unidad del Estado. Es decir, es que ya no es solamente que sean de izquierdas y de derechas, y es que eso no sería lo grave. Yo creo que se podría llegar a acuerdos entre progresistas y conservadores en el 80-70% de los casos de constitucionalidad dudosa. Pero claro, cuando metes en la ecuación a gente dispuesta, por mucha carrera de derecho que tengan, gente dispuesta a avalar un referéndum de autodeterminación, entonces el PP se levanta de la mesa, y con razón. Es decir, cuando Feijóo intenta, cae Casado, llega Feijóo, y Feijóo dice, no, yo quiero cambiar el perfil, voy a hacer un perfil más moderado, más pactista, voy a hacerme con una bolsa de votos de 1 millón de centristas que se sienten huérfanos. Y se sienta con Sánchez. Claro, sentarse a negociar con Sánchez siempre es peligroso, pero cuando se da cuenta de que por el otro lado le está pactando con Esquerra la derogación de la sedición, que es nada más y nada menos que el delito por el que se condenó, por el que el alto tribunal, el Supremo, condenó el golpe del 17, sedición, pues claro, dice, Pedro, no puedo seguir si no paras la sedición. Claro, Feijóo era en ese momento un poco ingenuo respecto de la naturaleza política de Sánchez, porque evidentemente preguntar eso a Pedro Sánchez, o sea, decirle, elige entre yo y Esquerra, pues claro, el otro se tira en plancha por Esquerra, ¿no? Y claro, rompe la negociación. Y esa es la verdadera razón del asunto. La verdadera razón no es que sea izquierda y derechas. Es que la izquierda se ha fundido de tal manera con el soberanismo que el Partido Popular no puede pactar algo en lo que va en juego la propia unidad del Estado, ¿no? Ese es el problema.
Bueno, ahora estamos llegando ya a las 9 de la mañana y tenemos un mensaje de Línea Directa.
Todos sabemos que son tiempos de inflación y por eso Línea Directa quiere ayudar con una oferta imbatible. Este mes, si te cambias, te bajan el precio de tu seguro de coche y tienes un todo riesgo a precio de terceros. Pues eso es lo que decía, una oferta imbatible. Llévatelo mejor al mejor precio. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-706. Lo puedes consultar todo. Línea Directa, el valor de ser directo.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope o mándanos un mensaje de voz al 699-1314. Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
25 de octubre de 2003. Y el número de la suerte, el 10. 1-0.
Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué es un viaje? Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción. Es escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única o interpretar el papel de tu vida. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
7. Es inevitable. 6. Te llama. 5. Te atrapa. 4. Lo sientes. 3. Te gusta. 2. Lo quieres. 1. Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. 7 segundos para seguir tu instinto. Entrada 8.048 euros. Infórmate en cupraoficial.es.
Contrata el seguro de tu coche desde 180 euros.
Estas Navidades no es más rico el que más tiene, sino el que más ahorra. Tu seguro de coche por solo 180 euros y disfruta además gratis de revisiones y mantenimiento ilimitado durante un año. Verti.es. Ahorra tiempo. Ahorra dinero.
Navidad. La época con más luces del año y, sin embargo, millones de personas siguen viviendo en la oscuridad. Por eso en Cáritas te invitamos a iluminar sus vidas con la energía más poderosa, el amor. Esta Navidad, seamos luz para los demás. Caritas, solo el amor lo ilumina todo. Dona en tu Caritas diocesana o en caritas.es.
Y ahora que me voy en Navidad, conecto la alarma y me quedo tranquila.
Muy tranquila. Y con la app, cuando tú no estás en casa, puedes verla cuando quieras. Puedes conectarla, desconectarla y si se te olvida, te lo recuerda. Si pasa cualquier cosa, lo detectamos al instante. Te enviamos un mensaje y podemos chequear. Si se ha movido una cortina, si dejaste la ventana abierta. Lo importante es que hay personas al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Esta Navidad regala la novela más vendida del año, El libro negro de las horas, el trepidante thriller de Eva García Sáenz de Urturi, Editorial Planeta.
Si eres autónomo y tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa se ocupa de todo. Te da asistencia en viaje, atención y defensa jurídica, y ahora si contratas tu seguro te regala un cheque combustible gratis. Gratis. Llama ya al 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto.